no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras.
No, 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 no.
Ya no sé cómo te aguanta el corazón.
Bueno, cuando son las 10 y 43 minutos, me remango y miro el reloj. Estamos en presencia de la señora Cecilia García Fernandina, que ya viste que tuvo Tamara y que va a estar picado tu departamento, Maldonado.
Va a estar complejo, sí, vamos a ver qué pasa ahora el domingo en estas elecciones nacionales.
Bueno, ¿qué nos trae todo lo que hay para hacer este domingo? Y bueno, todo suyo el micrófono, este domingo, este fin de semana y la semana que viene también.
Sí, bueno, este fin de semana es muy particular, ¿no? Porque mucha gente se va a estar yendo a su lugar, a su departamento, a su ciudad. Y Montevideo quizás se ve un poco desierto, ¿no?
Sí.
A pesar de que además es el día comercial, el Día de la Madre, muchos van a tener que ir a Tres Cruces entre hoy y mañana.
Y para ver a la vieja.
Y para votar, claro. Ambos. Bueno, y tengo actividades porque Montevideo nunca duerme. No hay un fin de semana en el que no haya nada para hacer. Y bueno, tengo actividades. Por ejemplo, cine. Festival de Cannes en la Alianza Francesa.
¿Ah?
Ahí en Boulevard Artigas, 1271. Bueno, todos los jueves de mayo se van a estar proyectando películas en francés con subtítulos en español. La actividad comienza siempre a las 19:30 horas con entrada libre. Para conocer la programación, pueden ingresar a la página de la Alianza Francesa, que es aliancefrancaise.edu.uy. Alianza con doble L, en francés, obviamente. Así que los jueves de mayo es una linda oportunidad para ir a ver cine gratis.
Impecable.
Y acá nomás en Boulevard Artigas 1271.
Y después, bueno, tenemos... ¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos teatro. Como les comentaba la semana pasada, no, la anterior, Bienestar Universitario retomó la entrega de invitaciones dobles para las obras teatrales de la Comedia Nacional. Los interesados en teatro pueden concurrir, tanto estudiantes como universitarios, a retirar la invitación en el local del Área de Cultura, en José Enrique Rodó, 1829, entre las 10 y las 16 horas. Son dos entradas por persona. Y se pueden retirar también la boletería del teatro. Y bueno, desde mayo van a estar presentándose obras, estrenándose paulatinamente por fines de semana. Y bueno, se trata de cuatro obras que se estarán estrenando. La primera es Arcadia, dirigida por Jorge De Nevi, y cuya primera función será mañana 9 de mayo. Luego siguen en orden Placamambo, a partir del 16 de mayo, dirigida por Ramiro Perdomo. La Tierra Purpúrea, el 23 de mayo, con dirección de Anthony Fletcher, que son muy interesantes las obras de Anthony Fletcher. Es un inglés que está trabajando con la Comedia Nacional desde hace un tiempo.
La Tierra Purpúrea es el libro de Hudson, un clásico de la literatura. Muy, muy polémico ese libro, si es literatura nacional o no.
Sí, pero... siempre las obras que ha hecho Fletcher tienen como temas controvertidos.
Sí.
Y Stefano se va a estrenar el 30 de mayo, dirigida por Juan Worobiov.
Muy bien, muy bien. Pero tenés más opciones. También tenés ballet.
Sí.
También tenemos actividad en materia de ballet.
Sí, tenemos ballet. Bueno, es un ballet que llega desde Venezuela, el ballet Teresa Carreño, que vuelve al Solís. Un ballet con identidad propia que recorre los clásicos del repertorio universal. Es un teatro de jóvenes, es un ballet de jóvenes. Y bueno, las entradas están a la venta y pueden ir en el Teatro Solís.
¿Dónde? ¿En la boletería?
En la boletería del Teatro Solís. Van a estar hoy y mañana a las 20:30 horas en la sala principal. Todavía en la sala principal, que es una sala espectacular. Y siguiendo con danza, también en Festival de Danza Contemporánea en el Teatro Solís, van a estar presentándose entre la Sala del Mira Agustín y la Zabala Muniz el viernes y el sábado. Tenemos Mordedores, de Levi Russo, el viernes, esta noche a las 20 en la Sala del Mira Agustini. A las 21:30 en la Zabala Muniz está Apnea, de Rodrigo Esborazo. Y también está Nige, de Federico Folco, a las 22:30 en la Sala del Mira Agustini. Mañana, sábado 9 de mayo, a las 12 horas, va a estar Expandido, de Cecilia Luzheimer, en la sala del Mira Agustini, y Basura de Racal Herrero a las 21 horas en la sala Zabala Muniz. Hay un lapso de tiempo que capaz que da para aquel que quiera comprar una cuponera, que están disponibles en el teatro, ir de una sala a otra con tranquilidad y poder disfrutar más de una de un espectáculo por noche. Y bueno, y seguimos ahora con la escena rockera, en este caso acústico, con un show de La Hermana Menor. La Hermana Menor es una banda que ha ido cambiando, que en realidad el nombre ha albergado a más de una banda.
Sí, el único que ha permanecido es Tusi de Mateis, el cantante.
Correcto. Y bueno, se van a estar presentando esta noche 21:30 en Perillana y en Jackson 18:10:83.
Muy bien. Después tenemos a Mónica Navarro, ¿también va a estar tocando?
Sí, hay una propuesta de tango, en realidad son dos propuestas de tango. Por un lado, a las 21 horas esta noche va a estar Mónica Navarro en el Centro Cultural Florencio Sánchez, y Gabriela Morgare y las Criollas Guitarras a las 21:30 horas en el Museo del Vino.
Muy bien.
Mónica Navarro es bastante popular, es argentina, va un poco entre las dos orillas, hace repertorios clásicos de tango y versiones de temas de nacionales, de nuestro folclore, vamos a decir. Y bueno, y esta muchacha, Gabriela Morgare, ha participado con Jorge Schellenberg y Fugata Tango. Y bueno, eso es una nueva incorporación, no tan nueva en realidad, porque desde 2004 trabaja como solista, pero es una linda oportunidad para los que no la conozcan de conocerla.
Muy bien. Y ahora tenemos entrevista con, ahora les decimos, con la gente de Pecho de Fierro.
Pecho de Fierro, que están presentando...
¿Es Cortina de Uniradio, Silencio o Agual? Siempre la escuchamos.
Bueno, les cuento que Pecho de Fierro nace en 1998, fundada por Leonardo Carlini, ex Globo del Sur, en voz y guitarra, y Carlos Saguet en el bajo, ambos oriundos de San José. Bueno, ambos salían juntos también en el ómnibus como músicos callejeros, y un día iban por 8 de octubre en Montevideo cantando El Zafrero de Tabaré Echeverri, y una pareja de veteranos les cuenta que son de Cerro Largo y que a Tabaré por allá le decían Pecho de Fierro. Y al escucharlo, les pareció que ese era el nombre ideal para su grupo. Bueno, ellos fueron ganadores en 2004 del primer premio del concurso Rock en Ruedas, que fue los catapultó acá en Montevideo a la fama o a la popularidad. Y bueno, en el 2005 son convocados para participar en el Rock en Ruedas Final 2. Y en el 2006 comienza la grabación del primer disco, siendo la banda además convocada para el Pilsen Rock, con más de 60.000 personas como espectadores. Ah. Y bueno, y en 2014, y con un poco más de 15 años de existencia, graban su nuevo disco, Silencio Bagual. Estamos escuchando uno de sus temas, que es Noches Blancas. Y bueno, tenemos en línea a Leonardo Carlini. Leonardo, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
¿Todo
bien? ¿Bien? ¿Y vos?
Bien, acá, trayendo a mis hijos de gimnasia.
Bien, sí, una mañana particular, con fin
acá
de semana largo. Bien. Leonardo, contanos, ¿cómo era la vida musical en San José antes de que llegaran a Montevideo?
Y yo cuando empecé a armar la banda, yo ya vivía en Montevideo, pero viajaba a San José porque extrañaba mis amistades. Yo de ahí por ahí tenía, porque antes de Globo del Sur tuve otra banda que se llamaba, antes de Pecho Fierro tuve otra banda que se llamaba Globo del Sur, y yo ya vivía acá, me vine a los 18 años en San José, y viajaba para allá, y después esa banda de Globo del Sur no estuvo más, y un amigo que tocaba el bajo me dice: Leo, yo te acompaño, que era mi amigo, escuchábamos música y viajaba a San José, y así empezamos a armar las canciones con guitarra criolla, y bueno, y después sabíamos un baterista que era muy bueno, que estaba ahí en San José, Elvis Morales, que era hasta el día de hoy el baterista de la banda. Y bueno, y así empezamos a tocar por ahí.
Bien, y cuando te viniste para Montevideo, ¿qué era lo que estabas buscando en la música?
Y yo cuando me vine por Montevideo, por la música, con 18 años, con toda la gana y la fuerza que se tiene a esa edad, me vine más que nada porque quería ver recitales. Claro. No tenía ninguna pretensión de grabar ni de hacer nada. Me vine solo porque me gustaba, quería estudiar guitarra también, y ver recitales.
Y Leonardo, ¿a esa edad qué bandas?
Iba a todos los recitales.
Por eso, ¿a qué recitales ibas en esa época?
Dame un segundito.
Sí.
¡No cierres eso!
Hola.
Hola. ¿Se están portando mal por ahí?
Más o menos, perdone que estoy con los gurises. Iba a lo que era el Templo del Gato.
Ahí va. ¿Y qué bandas escuchabas ahí?
Y ahí es la mayoría, todas las bandas que vi ahí ya no, ninguna toca, hoy eran todas bandas under.
Claro.
Y después iba a ver bandas como Cross, de esa época, y eso que me gustaba mucho. Uh-huh. Iba a ver a Los Chicos Eléctricos, iba a ver a Chopper, muchas bandas.
Muy bien.
¿Y cómo fue que llegaron a tocar en los ómnibus?
Y en los ómnibus por necesidad de vivir. Yo trabajaba en un bar que ganaba muy poco dinero y estaba muchas horas. Y siempre veía ahí por la ventana del bar, veía a un muchacho que paraba en la parada ahí en la esquina con la guitarra. Y le pregunté un día cómo era esto, y bueno, y en pocas horas se sacaba mucho más que lo que ganaba en el bar y podía estar en contacto con el instrumento.
Bien.
¿Y cómo fue después del Rock en Ruedas? ¿Cómo fue la vida de la banda?
Y bueno, después no empezó a ir un poco mejor, y apareció la posibilidad de grabar con Ángel de Perro Andaluz, que sacamos los primeros discos. Y empezó a ir más gente a vernos. La verdad que sí, sirvió bastante. Uh-huh. Y bueno, tuvimos la oportunidad con el premio de tocar por primera vez en el Teatro Verano, ¿no? Con bandas consagradas.
Uh-huh. La cocina de Silencio Bagual contó con la colaboración de Ricky Musso. ¿Cómo fue trabajar con él?
Y bárbaro, porque ya nos conocemos hace tiempo, desde el primer disco. El primer disco lo grabó él. Pero no fue el productor musical, pero un poco es una especie también, porque metió mucho laburo en la edición y nos corrigió muchas cosas. Y después el segundo disco él lo masterizó. El tercer disco él fue el productor musical, el anterior a este, y en este nuevamente él es el productor musical. Entonces ya nos conocemos y lo elegimos a él para trabajar porque nos sentimos muy cómodos y compartimos el gusto en no tanto en lo que escuchamos, sino en lo que son los sonidos y esas cosas, ¿no?
Claro.
Y bueno, fue un lujo trabajar con él, nos ha ahorrado pila de años de aprender cosas, ¿no?
Bueno, y esta noche se van a estar presentando en la sala Zitarrosa a las 21 horas. ¿Cómo va a ser el espectáculo?
Y bueno, hablando de Ricky, bueno, tenemos un sonidista lujo que va a ser Ricky Musso, que nos va a operar el sonido. Y Gabriel Pelufo, que cantó una canción, Sombras 2, va a estar cantando y vamos a estar haciendo un tema de Los Estómagos, que desde que existe la banda, hace como 17 años, siempre lo tocamos pero nunca lo grabamos. Y bueno, como en este disco él grabó una canción de nosotros y ya que venía invitado, le dije vamos a hacer esa que hacemos hace años y que la cantaste vos. Y bárbaro, y va a estar Fabián Furtado, otro gran amigo, el Chupete de Rey Toro, cantando una canción con nosotros que hacemos hace años también, que es Cerdo de la Guerra en español, de Black Sabbath. Vamos a tener al Leroy Machado.
Warpix van a tocar.
¿Eh?
Van a tocar Warpix de Black Sabbath. Un clásico del heavy metal. Tremendo.
Cerdo Guerrero le llamamos.
Ah, mirá, ¿ustedes la cantan en español o cómo
le dicen? En español, sí,
mirá.
La grabamos.
O sea que van a haber traducciones de Black Sabbath por parte de Pecho de Fierro.
Sí, ya hace años salió el segundo disco.
Qué bien, me encanta.
Obvio que cuando traducí se te mueve un poco la métrica.
¿Y cómo lo manejaron eso?
Y eso lo manejamos, dijimos lo mismo con diferentes palabras.
Bien.
Le busqué la vuelta por ese lado y que quedó armada, notable.
Impecable.
Y bueno, vamos a tener también otro invitado que es Leroy Machado, guitarrista de Mascapote.
Claro.
Que es un amigo que conozco hace muchos años también, primero conocí al hermano, Luis Machado.
Sí, el guitarrista de Motosierra, el ex guitarrista, o no sé cómo está ahora.
Sí, ahora está viviendo en España.
Claro.
El hermano lo conocí a Leroy en realidad por Luis, porque a Luis no lo conocí por el tema de la música, lo conocí en una fábrica, hace años que trabajaba yo en una metalúrgica, por el buceo por allá hace muchísimos años, y el hermano era un niño chiquito. Ahora creció y se toca todo.
Muy bien.
Y bueno, y esos son los invitados, y tenemos la incorporación a la banda de un nuevo armonicista, que hace muchos años que está en el medio acá, el Pato Acevedo, en la armónica, un gran armonicista que fue armonicista del Zabalero, de Níquel, entre otros.
Bien, ¿y cómo sigue el año para Pecho de Fierro?
Y bueno, para el otro fin de semana nos vamos para Buenos Aires a tocar en Roxy Music, una banda allá que se llama Arraigo. Uh-huh. Y el 28 mismo de este mes estamos filmando en Autor en Vivo.
Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por estos minutos. Bueno. Y muchos éxitos para esta noche en la Sala Zitarrosa.
Muchas gracias a ustedes por difundir la música nacional. Y bueno, lo esperamos esta noche. 200 pesos la entrada anticipada Anticantel. Y bueno, vamos a disfrutar mucho, a pasar una noche buena haciendo el disco completo, que es un disco de canciones cortas, de 3 minutos, y haciendo temas de los clásicos de la banda.
Bueno, muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande para todos.
Que pases bien, chao, chao. Día, juro al despertar, vi caer la noche.
Bueno, estábamos en contacto con Leonardo Carlini de Pecho de Fierro, que nos estuvo adelantando detalles del toque de esta noche y detalles también de su disco, ¿por qué no? Pero ahora nos vamos a las series, porque sí, todo vuelve.
Todo vuelve, y como este fin de semana quizás algunos ya deciden quedarse en su casa porque empezó el frío y está como para estar en pantufla frente al televisor, traje series. Y es una, en realidad es... Traje series temáticas, ¿no? En función de que todo vuelve. Y se han anunciado últimamente algunos regresos de series que ya estaban terminadas.
Claro.
El primer anuncio, que fue como el más...
El estelar, digamos.
El estelar y el que quizás sorprendió más, fue el regreso de Los Expedientes Secretos X. Que luego de 22 años...
Acá Gastón festeja.
Gastón Pepe, nuestro operador, festeja, que es fanático de la serie.
A mí me daba miedo.
A mí la cortina
esa. La cortina me daba miedo.
Sí, sí, sí.
Interrumpo. Me atrevo a interrumpir.
A ver.
Me meto cuchara como operador atrevido, pero sí, fanático de semejante
de Mulder.
Serie.
Fox Mulder
y Dana Scully, los dos detectives que en los 90 nos hicieron, sin lugar a duda, el primer acercamiento, en mi caso, al concepto de la serie, ¿no? Que no era tan, tan común en esas épocas. Y me acuerdo que sí, la estrategia para poder verla de nuevo, la grababas en VHS. Me acuerdo, los viernes a las 21 horas las grabábamos todas y las veíamos durante toda la semana hasta el próximo viernes para saber bien qué es todo lo que había para hasta el próximo capítulo. Así de enfermos éramos.
Qué suerte que llegó Netflix ahora. Y ahora,
claro, y es increíble, sí, es eso, cómo la tecnología ha cambiado. Pero en ese momento era ese momento de la semana para verlo y después no tenías chance de levantar ese cosa. Si lo querías volver a ver o compartirlo, era bravo. Así que, no, la verdad que buenísimo que vuelva. Y para destacar, es que vuelve con los mismos actores.
¡Corre!
Y está...
Yo no sé, un Mulder viejo más
no,
veterano.
No, pero sí. Es más, tengo...
Todavía tiene reticencia con la serie.
Tengo, vi un par de series donde trabaja Gillian Anderson, que es Gila Anderson, perdón, la actriz de que hace Dana Scully. Y está muy bien ella, ya de grande, muy, muy, muy
se
buena.
Conserva.
Sí, como detective, muy bien. Y no nos olvidemos de que David Duchovny ha tenido trabajos muy buenos en series.
Sí,
en otro
carácter,
California, etcétera, etcétera. Así que mirá
música,
que...
Música, él también incursionó en la música.
Puede llegar a volver muy bien. Y después está en lo que sería el hombre cáncer, que era como el hombre malo, el fumador.
Claro.
Ay,
sí, mientras que le hablo, le estaba
volviendo el clima.
Mira quién apareció.
Y... esto ya me erizaba a mí.
Sí.
Escuchaba
sí.
Esto a mí me daba
era,
miedo, en
viernes,
serio.
Viernes, no sé si era canal 12 que lo pasaba.
No recuerdo el canal.
Me daba miedo.
Sí, sí. Y después también está el lo que sería el jefe de ellos del FBI, no me acuerdo ahora cómo era el nombre del personaje, también va a estar...
Así que, un reencuentro con las estrellas.
Lo que pasa es que iba a ser muy duro, para quienes seguimos la serie, iba a ser muy duro que volviera sin...
Claro, no
ver a...
No era claro. El mismo Mulder y Scully.
Sí, el único desafío, sí, cierro, porque si no, de fanático nomás, le saco todo el programa. Lo único que nos genera duda a los seguidores de los Archivos X era que, en cierta medida, Fox Mulder tenía el problema de que cada vez que se acercaba algún fenómeno sobrenatural o extraterrestre o lo que fuera, nunca tenía un medio de registro. O siempre le pasaba que no tenía la capacidad de traer la prueba. La veía, pero se le perdía y después el ejército se encargaba de ocultar todo. Bueno, pero hoy en día con el avance de la tecnología y todo, lo que es registrar, todas esas cosas, ha cambiado. Entonces, ¿cómo van a amoldar ese guión a una realidad del siglo XXI, ya pasado el 2010? Es todo un desafío y los estaremos vigilando.
Bien, fanático,
bueno,
Gastón Pepe.
Pepe deslumbró con su conocimiento.
Oscar es fanático también de los expedientes X.
Oscar Orcajo, director de la radio, ¿también? Opina sobre los expedientes X.
Ya tenemos
Tengo una solución para el guión. Es una película de tiempo pasado, entonces sí, año 80. Va. Y no tenemos este problemita.
Pero ellos ya están grandes, lo que pasa.
Vos decís una precuela.
Una precuela, claro.
Volvés atrás.
¿Cómo inició todo? Claro. Bueno, muchos estudios de Hollywood están resolviendo hacer.
Better Call Saul,
claro, hacer precuelas, partes para atrás.
Bueno, pero la cuestión
Archivos
es que pasaron.
X, el origen.
Claro.
El tema inicio.
¿Están escuchando la guionista de Fox ahí?
Ya notando, ¿no? Sí. Que venga parte de las regalías para acá.
Sí, no, por favor, para el Uniradio.
La cuestión es que pasaron 13 años de la emisión del último episodio. 13 años es mucho tiempo.
Sí.
Y bueno, y van a jugar con una presentación de 6 capítulos, que por lo que estuve leyendo y averiguando, sería como un testeo de mercado. Si esos 6 capítulos enganchan a la gente como antes, seguirían con una temporada un poco más larga, pero mirá, sería como un concepto de miniserie.
Yo te digo la verdad, yo escuchando esta música, viendo las reflexiones de Pepe y sabiendo que vuelven, yo me parece que estoy ahí... prendiendo la tele.
Pero hay que
los
arrancar
archivos.
Ahora.
Por favor.
A ver la primera.
¿Cuántas temporadas son? Son como 9.
Son 9.
9 temporadas.
En las cuales las últimas 2 temporadas no está Fox Mulder, sino que estaba otro actor.
Eso no me gustó.
Sí, lo que pasa es que supuestamente en la historia él estaba abducido. Mulder. Y entonces el tema también es ese, cómo poder.
Eso quiere decir que no dieron con el contrato, que estaba obtusido.
Lo bueno de trabajar con extraterrestres es que cuando el actor no puede con el contrato, se lo lleva.
No, se
lleva
un extraterrestre. Cosas que pasan, ¿no?
Claro, cosas que pasan, la real.
Exactamente.
O sea que bueno, los guionistas, si no tienen plata, van a seguirle pagando a su estrella, lo abducen, los aliens. Y tiran 2 temporadas más, con más o menos.
Deberían hacer eso en las series argentinas, viste, que a veces también se bajan. Y bueno, ¿qué pasó? No, vino esta.
Bueno, Fabián Vena en una serie explotó. Yo me acuerdo.
Sí, en Resistiré. No, pero tal vez las.
En serio, te lo digo.
La gente no explota, Ismael.
Y bueno, decíle a los guionistas de Resistiré.
Tenía un laboratorio secreto donde consumía unas sustancias, no sé si era para rejuvenecer, pero al final explotaba. Explotó.
Se comía como unos bichos de unas cosas raras y explotó.
Bueno,
¿se acuerdan que
estamos
Resistiré
en el ranking
fue...
de las resoluciones menos ingeniosas y pensadas?
Sí,
¿no?
Bueno, pero cada vez que un personaje. En Argentina se da que un actor se le antoja abandonar una serie. Y se va.
Hay que resolverlo, claro.
Tiene la capacidad maravillosa de mudarse y de irse a un lugar.
Bueno, hablando de resoluciones, cuando el actor se va por cuestión de contrato, pero también pasa que el actor fallece. Nos acordamos de Plan 9, Plan 9 from Outer Space, Plan 9 del espacio exterior, una de las películas más reconocidas por ser la película de cine Z o cine clase B, horrible. ¿Y cómo lo resolvieron? Falleció el actor. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, hubo otro que se hizo pasar por él y aparece tapado. Entonces todas las escenas que le quedaba a filmar aparece tapado con la cara así y hace así, ¿no? Bueno. Se pone la mano en la cara para que no le reconozca la cara hace del actor que hacía que falleció.
Pero por ejemplo ahora Paul Walker, que siguen estrenando Rápido y Furioso, no sé por qué número van.
Por la 7.
Resolvieron con recursos de informáticos, ¿no? La presencia de Paul Walker en algunas escenas.
¿Para qué? Oscar Orcajo tiene un mensaje.
Otros argumentos. No sé si vieron el espectáculo de Lelutier, el último Radio Tertulia que se está dando acá en el Sodre. Ahora lo van a repetir en junio. Entonces, claro, es una Radio Tertulia. Ellos comentan un radioteatro. Y cada vez que hay un problema, porque hay mucha gente o quieren despedir a alguien, lo pica una víbora. Entonces, ¿y qué pasó con Fulanito? La picó una víbora. ¿La misma víbora? Bueno, eso no se sabe.
Bueno, otra cosa que quiero remarcar, y esto es capaz que queda un poco jodido, pero la muerte también da muchos dividendos, porque 12 de las películas más que han dado más dividendos en la historia de Hollywood justamente generaron mucha publicidad extra por la muerte de dos de sus
estrellas.
Estoy hablando, no, estoy hablando, no sé esa, pero por ejemplo, la segunda de Batman de la trilogía de Nolan, ajá, cuando muere Ledger, justamente que era el guasón que murió, bueno, generó muchísimo más dinero por eso, y ahora la de Walker que también murió, bueno, que en paz descansan los dos, pero son, eso genera como una publicidad extra horrible y lamentable, pero también
bueno, existente. En su momento había pasado con Poltergeist, cuando la niña, que, bueno, esta película de Steven Spielberg, que era protagonizada por una niña, y alrededor de esa historia de fantasmas hubieron unas cuantas muertes y se les incendió el estudio, entonces estaba como asociada a una maldición.
Sí, estaba engualichada esa película.
Y también eso llamó pila al morbo y a claro, que la gente se acercara a ver qué pasaba, porque era tan escandaloso. Y bueno, pero seguimos con series. Esta es más de índole familiar. Uh-huh. Este es un clásico de fines de los 80 y principios de los 90.
O sea que si no me quiero asustar tanto con los Expedientes X, ¿puedo ver?
Puedes ver Full House.
Muy bien.
Bueno, Full House era una serie que se transmitía por Warner, que era la historia de un padre viudo que criaba a sus tres hijas, una bebé, una de edad de 9 años, 8 o 9 años, y una preadolescente, junto a su cuñado y a un amigo. Entonces era como los tres hombres criaban a esas niñas que fueron creciendo durante la serie, las vimos crecer, bueno, Mary Kate y Ashley Olsen, uh-huh, que ahora son estrellas de la moda, son fashion icons. Y bueno, y ahora van a hacer un spin-off de esa serie que se va a llamar Fuller House, que es la historia de Stephanie y DJ, que eran la hija del medio y la mayor, que se mudan a esa casa en San Francisco. Me acuerdo de la presentación que mostraban el tren y las casitas todas iguales.
¿Qué es un spin-off?
Un spin-off es una serie que surge a partir de otra. Sacan a un personaje y en función de ese personaje arman una historia paralela. Vale. Esto sería el después. La idea es reunir al elenco original para hacer el punto de partida, porque la trama sería que DJ pierde a su esposo y cría a sus hijos junto con su hermana y su amiga Kimi, que era como la pesada, la vecina pesada que iba a la casa a abrirles la heladera y a molestar.
Sí, la entrometida, la intrusiva.
Sí, y bueno, la historia sería bastante parecida a la original, pero más femenina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la serie sería producida por John Stamos, que era el que hacía el tío Jesse. Y bueno, y se está negociando todavía que el cast completo, ¿no? Que todos los actores participen. Pero sería un hecho de que Netflix estaría estrenando para mayo, junio, esta nueva serie que sería Fuller House.
Muy bien. Pero ahora ahora trajiste una que fue un poco desconocida, pero también de culto, que me dijiste hoy que vuelve Arrested Development.
Vuelve Arrested Development. Bueno, es una serie que...
¿Qué serie más cómica? Oh.
Tal vez acá no se vio mucho.
No pegó tanto, claro.
Pero es una serie con un sentido del humor y una estética muy particular.
Sí, muy absurda. Muy absurdo, es absurdo al 10.000%, digamos, ¿no?
Sí, bueno, y a 2 años de la emisión de la cuarta temporada, uno de los productores de la serie de Netflix anunció en un programa de estos que se emiten por canales de YouTube en vivo que volvería con 17 capítulos más. Bueno, se emitió durante 3 temporadas en Fox y fue revivida para una cuarta que fue lanzada en Netflix en 2013 y cuenta la historia de la familia Bluth, ¿no? Es una familia caótica, un matrimonio disfuncional con 3 hijos, sí, no, los, 4 hijos y uno adoptado
que
asiático.
Los hijos tienen nombres raros, ¿cómo se llama? George Michael, como el cantante George Michael, el de Careless Whisper, la balada esa.
Y es
super
el padre de familia. El padre de familia es un constructor estafador y uno de sus hijos toma el control de la empresa, ¿no? Entonces todos tienen la disputa entre el dinero y que no tienen mucha idea de nada, de qué hacer con eso. Y bueno, sería protagonizada por de vuelta por Jason Bateman, Will Arnett, Portia de Rossi, Tony Hale, Jeffrey Tambor y Jessica Walter.
Y bueno, para ir cerrando, para los fanáticos del anime, vuelve una serie importantísima, Dragon Ball.
Vuelve Dragon Ball. Yo debo admitir que no
era... O sea, que vuelve la Genkidama, sí. Vuelve
yo
la
no
Genkidama.
Vi Dragon Ball. Sí, yo era más de Sailor Moon en esa época, que era la
era
serie
como
femenina.
La versión de nena.
Bueno, Akira Toriyama, creador del mítico manga, prepara una nueva serie de animación de su obra, según lo que se aportó Europa Press, se llamaría Dragon Ball Super. Es una nueva ficción animada que llegará 18 años después de Dragon Ball GT, la última encarnación televisiva de la saga, sin contar las remasterizaciones y todo lo que se ha trabajado después. Se estrenará en julio en Fuji TV. Y cuenta con la supervisión directa de Toriyama y retomará las andanzas de Goku,
Vegeta y su compañía justo después de la batalla contra Bubu, que este sería como esos nombres, viste, que le ponen ellos, pero es una serie divina, la música es muy bonita, la música de Dragon Ball Z. Yo, vos sabés que de chico como que la veía como entretenimiento, pero después de grande la arranqué a ver y es una serie más linda de lo que parecía.
Es que yo creo que en el momento que se estrene para Latinoamérica o se difunda, yo creo que van a ser más los adultos que estén en función de Dragon Ball, que quieran revivir esa nostalgia.
Sí.
Porque me parece que eso es lo que están haciendo con eso de reflotar las nuevas series.
Aparte, era una serie rarísima, porque yo me acuerdo que la veía y las batallas que eran tipo re sanguinarias, duraban capítulos enteros, eran tipo 3 capítulos de batallas y seguían dando, horrible, todo era como una cosa rara, viste, que salía de lo normal, de lo que daban en la televisión en aquel momento. Y fue uno de los primeros animes que nos llegó. Después vino Pokémon, Digimon y bueno, pero Dragon Ball Z fue
Los
Caballeros del Zodíaco también.
Los Caballeros del Zodíaco, despiertan la. Y Supercampeones. Anterior.
Yo no la vi, Supercampeones.
Y bueno, despiertan la nostalgia, ¿no? Los álbumes de figuritas, un montón de cosas que quizás hoy ya no existen.
Claro.
Entonces me parece que esta idea de revivir puede fallar, ¿no? Porque tienes que tener una buena historia, porque uno ya se olvidó, ya le dio un cierre, y volver con actores más maduros o con una historia nueva a veces puede fallar.
Sí, y hay muchas series que, viste, que son producto de su tiempo, del tiempo que las engendró. Por ejemplo, se hablaba que Beavis and Butthead no podría haber... Beavis and Butthead, la de MTV, la de los dos que están ahí al pedo todo el día. Justamente no podría haber sido otro momento histórico, pero finalmente la pudieron.
No, porque después hubo un South Park que cubrió como la franja, ese tipo de público lo cubrió en otro tiempo y era diferente, pero llenaba ese espacio.
Sí, sí, yo me castigué a South Park también.
Y bueno, para la próxima prometo traer más novedades, ya sea de espectáculos, y tal vez pueda traer alguna novedad, alguna cosa que haya salido de series.
Muy bien.
Y las nuevas temporadas, ¿no?
Dale.
Que se vienen un montón.
Ya Pérez hizo sus pedidos, que dijo que
pidió. No sé, claro, es para fin de año todavía. Parece que estamos hablando de Nick.
De Nick.
Claro, se escribe Nick, ¿no? Para la gente que no conoce, con K primero. Una serie maravillosa. Después de... Bueno, no sé si voy a decir. Después de The Wire y Breaking Bad.
Y Los Sopranos para mí.
Claro, yo Los Sopranos
coincidimos en que The Wire es la serie la mejor, la que no me gustó.
Nick me pareció de las mejores series que he visto, pero por lejos. Dirigida por Steven Soderbergh y actuada por Clive Owen.
Y quiero decirle a aquellos oyentes que sigan Grey's Anatomy, que después de que ya mataron a todos los familiares de la protagonista Meredith y se han ido y han vuelto miles de personajes. Y cuando la serie parece que ya no da para más, renovaron ayer una temporada más, así que habrá...
O sea que ya la muerte no es un la muerte de todo el elenco no es un impedimento, para hacer una
es
nueva temporada.
Es la única
faltan abducciones.
Ya está,
faltan abducciones todavía.
La historia es una historia de un hospital y ya han matado a todos los doctores que rodean a esta...
Más muertes.
Doctora Meredith Grey.
Bueno, Ceci, nos reencontramos en una semana, ¿está?
Muy bien.
Más cartelera.
Hasta el día.
Y nosotros seguimos con La Nueva Mañana. Ahora ya vamos cerrando el programa. Volvemos en un ratito y les comentamos todo lo que hay.